través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos listos para partir de nuevo. Se inicia un nuevo viaje, dos nuevas horas para buscar respuestas y llegar justo hasta ese lugar donde nos escuchas, con la intención de compartir estos mundos ocultos y misteriosos que aquí nos gustan. Y como siempre, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, un placer estar aquí. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa: Paz Llamas, Sonsoles Villanueva, Fran Contreras, tenemos a María José Cascante, a Rosa Rodríguez y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros estar aquí en Radio Nacional de España, desde la Casa de la Radio, vuestra casa, iniciando esta segunda edición, este segundo viaje del Espacio en Blanco. Un placer que hayas elegido acompañarnos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y esta noche llega con regalos especiales. Tenemos entradas, 3 entradas dobles para ver al personaje que esta noche nos acompaña en su salsa. Algo que seguramente os va a sorprender, y luego él dirá que no son cosas de esas de la mente, pero hay una cosa extraña que esta noche vamos a intentar averiguar, porque este tío tiene poderes. Pero antes de abrir nuestros canales de comunicación, el teléfono, llamada gratuita, por si queréis intervenir, preguntas, cualquier tipo de comentario, sugerencia, 900-137-137, repetimos, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtv.es, y en el muro de Facebook, cada día más gente, también podéis meter ahí comentarios, que estaremos atentos a ellos. Y si queréis buscar nuestra página web, por ahí en radio rtv.es, lo podéis buscar, Espacio en Blanco, página abierta a todos vuestros comentarios y con un montón de informaciones de las nuevas actividades del programa. Lo anunciamos la semana pasada, hubo un pequeño problema, no vino, hoy lo hemos anunciado de nuevo, aquí está con nosotros. Estos son los primeros datos de este personaje que esta noche nos invita, nos visita, es nuestro invitado.
Volvemos a contar con la visita de un invitado de excepción. Una persona que nos tiene acostumbrados por sus intervenciones a asombrarnos con sus trucos de mentalismo. Aunque muchos piensan que lo suyo va más allá, que quizás domina prácticas de la mente que le hacen tener poderes. Se trata de Anthony Blake, una persona que abandonó su profesión de médico para convertirse en uno de los magos más importantes y sorprendentes del mundo. Junto a él nos sumergiremos en el apasionante mundo de la mente y sus facultades. Y si nos acompañáis, os aseguramos que será cuanto menos sorprendente. Ya veréis.
noches, don Anthony Blake.
Buenas noches.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
¿Qué susto nos diste el otro día?
Pues no te lo quiero ni contar cómo fue el mío.
Ya supongo, ya. Un placer que estés con nosotros.
Muchísimas gracias por aguantarme una semana.
Que se haya solucionado, es un placer para nosotros. Que se haya solucionado todo y que estés con nosotros. La semana pasada había un mogollón de gente que venía a verte. Esta semana no hemos querido anunciar porque si no se nos llenaba, pero sí han venido dos personas que vinieron la semana pasada y bueno, aquí están. Luego no sé qué harás con ellos, luego te los presento.
Ahora haremos.
Eres médico, por lo menos estudiaste
medicina. Estudié medicina, que no tiene nada que ver. Es decir, en mi vida he tocado enfermo más allá que lo que me correspondió en las prácticas correspondientes de cada asignatura correspondiente. Y sobre todo, en ningún momento, no, ni se me ha ocurrido, ni se me podría ocurrir bajo ningún aspecto. Yo me acuerdo que en una ocasión íbamos mi mujer y yo camino de Buenos Aires, que yo iba a hacer un programa de televisión allí. Y coincidentemente había un señor que era piloto de Aerolíneas Argentinas, que viajaba con nosotros en el autobús cuando íbamos camino del avión, ¿no? Entonces vimos el matrimonio, eran dos matrimonios, tal. Y en esto, a las dos horas de vuelo, a las tres horas de vuelo, en pleno Atlántico, un médico. Y claro, evidentemente yo me callé. ¿Cómo es lógico? Yo no soy médico. Y mi mujer me da así un codazo y me dice, ¿qué? Digo, ¿qué quieres? ¿Que lo remate o que certifique la defunción? Porque es lo único que podría hacer, ¿no? El hombre, al final, el pobre hombre, se murió, le dio un infarto en el avión. Y se murió. Y a partir de ahí empezamos con el humor negro de no habrán bajado a la bodega. Porque claro, nos quedan todavía 4 horas de vuelo. A partir de las 4 horas entra el rigor mortis. Y si el tipo está sentado en una silla, lo van a tener que bajar como al papa.
Vamos a dejarnos de ese tema, ¿vale? Estar con este señor significa, implica que no se sabe por dónde van a salir los tiros. Y ahora es que cantidad de compañeros van a empezar a venir a verte.
Eso está bien.
De aquí, de la casa de la radio.
Eso está bien.
¿Por qué te metiste en esto de hacer magia? Que vamos a intentar hoy definir. Mira, qué es lo que haces exactamente.
Los Reyes Magos, teniendo yo 7 años, dejaron una caja de magia borras.
¿Cómo me influyó a mí eso?
Claro, a mí completamente. Es decir, yo descubrí un buen día que había una caja que yo montaba y que tenía doble fondo y que tenía un resorte, pero aquella caja estaba vacía y yo apretaba el resorte y ¡pam! De golpe aparecía algo. Y a mí aquello me parecía fascinante. Fascinante completamente. Entonces, a partir de ahí, en un momento determinado, yo lo que sí tengo es una gran afición por la magia. Pero que no pasa de ser eso, una pura afición a la magia, en donde al chaval con 16, 17, 18 años, pues venga, te doy 2000 pelas y te vienes a hacer la primera comunión de mi sobrino. Y aguantabas unas primeras comuniones absolutamente horrorosas, te pillaban por todos los lados, te machacaban por todos los sitios, no te dejaban ni moverte. Fue cuando decidí que los niños...
¿Te estaban diciendo algo por ahí?
Estamos teniendo un rebote en la voz. Yo estoy teniendo un rebote
aquí
en la voz, con lo cual me estoy desconcertando.
Espera, ¿de dónde? Espera un poquito. ¿Eso va en serio? ¿Dónde ha salido esa voz? ¿La habéis escuchado, verdad? ¿Ya empezamos? Apuntar, eso hay que escucharlo. Vale.
En esta casa pasan cosas raras. En esta casa.
De verdad, que serio, ¿eh?
No, ha habido un rebote de voz en donde me he empezado a oír a mí mismo de una manera que no entendías. Es decir, como si hubiera habido un súper retorno.
Dos veces, además, muy raro, ¿no?
Dos veces, muy raro, sí.
¿Y era tu voz?
Sí. Yo en un momento determinado reconozco mi voz, ¿eh?
Yo no lo he escuchado por los auriculares, los míos, pero sí lo he escuchado por los vuestros. Bueno, apuntar a ver qué ha pasado.
Bueno.
Vamos a llevarnos bien, ¿vale?
Sí, bien, vamos a dejarlo así.
No, vamos a llevarnos bien, te digo, por favor.
Entonces, te estaba contando eso de que no dejaba de ser una afición. Y un buen día conozco a un señor llamado Juan Tamariz.
Menudo colega también.
Y Juan Tamariz me cambia absolutamente la forma de ver, la forma de entender, la forma de comprender y la forma de estudiar la magia. Entonces digamos que a partir de ese momento yo entro en un momento más divertido, porque me parece mucho más divertida la magia tal cual la plantea Juan Tamariz y la Escuela Mágica de Madrid. Yo entro dentro de la Escuela Mágica de Madrid. La condición para estar dentro de la escuela era que como mínimo tienes la obligación de escribir 3-4 artículos al año.
¿Artículos de qué?
Artículos dentro de la revista que publicamos, de publicación interna, ¿no?
Ya.
Tiene que ser un tema de interés, tiene que ser un tema sobre la magia, puede ser un comentario, puede ser una crítica, puede ser un comentario sobre un libro, algo que tú estés haciendo, una nueva vía de investigación, en fin, lo que sea. Pero aportar conocimientos dentro de ese foro, ¿no? Pero hay un momento determinado en donde, pues José Luis no es ni medianamente un estudiante regular, sino que José Luis ya lleva un montón de años en medicina. Y no avanza, y no avanza, y evidentemente no avanza, y en un momento determinado lo echan por culpa de unas convocatorias. Se va a vivir un año a Valencia, el año del golpe.
¿Sí?
Vamos, los ahí. Tanques. Qué grande es un tanque, sí, cuando no está en un desfile, tío.
Sí, sí.
Qué grande es cuando sabes que no está en un desfile.
Yo lo vi pasar por la carretera y dije, qué grande, sí.
Yo los vi pasar y los vi colocados en la autovía de, en la autopista de Valencia, cuatro hacia Barcelona, cuatro hacia Valencia, y a mí los ojos se me quedaron a cuadros. Más la votación de toda la gente que había alrededor. Entonces de Valencia me vuelvo otra vez a Asturias, convencido de que todo mi expediente académico se había quedado limpio. Convocatoria agotada, convocatoria perdida. Año siguiente me presento para ver de qué iba un examen. Convocatoria agotada, fuera de la universidad. Tengo ya por narices que esperar un año, y en ese año, que es un año sabático, yo nunca he sido persona que haya estado cruzado de brazos, no he sabido estar sin hacer algo, ¿no? Y entonces en ese año, como vi que, bueno, yo ya había estado haciendo mis pinitos con cartas, con cositas y demás en el bar de un amigo de Oviedo, que yo hacía magia y él me ponía las copas gratis. Entonces a cambio de eso empezábamos a hacer una historia, yo iba mesa por mesa, hacía mis cositas y demás. Y entonces ya te digo, en ese año sabático me pongo a trabajar, monto un espectáculo de ilusionismo, con algún detalle de mentalismo quizá al final, pero fundamentalmente de ilusionismo.
Luego te voy a preguntar la diferencia entre una cosa y otra, sí. Pero sigue, que no quiero cortar.
Y bueno, gusta a la gente, y me vuelven a contratar, y ya cuando llega el final del año tengo que volver otra vez a estudiar, que ya me dan el traslado a Santiago. Pues hombre, se me hizo muy cuesta arriba. A los 15 días tenía ya dos garitos en Santiago donde estaba trabajando. El club de jazz, que cuando llegabas simplemente con respirar te colocabas.
Sí.
¡Oh! Yo recuerdo, a estas horas de la noche se puede hablar con una cierta tranquilidad. Sí. Es decir, no estoy contando nada raro.
Sí.
En aquel sitio se fumaba muchísimo. Evidentemente, para actuar no puedes ni fumar ni nada que se le parezca, como es lógico.
Uh-huh.
Entonces dije, bueno, ¿y cómo capto yo la atención de esta gente? Siempre mi idea siempre ha sido el captar la atención de la gente cuando estás haciendo algo. Entonces no es que el público esté bien o mal. Yo nunca he estado de acuerdo con el artista. Es que hoy el público estaba horroroso. No, chato, no. Tu obligación es poner al público bien y sacarlo adelante. Si es que no has sabido conectar con ellos, entonces evidentemente has tenido ese problema.
Uh-huh.
Entonces digo, ¿qué hago, qué no hago, qué hago, qué no hago? Y claro, yo viendo el ambiente que había ahí alrededor, le dije a uno de los dueños, digo, oye, hazme un favor, hazme un porro. ¿Cómo, te lo vas a fumar? Digo, no, hazme un porro. Me hizo el porro. Y en esto yo digo, bueno, pues buenas noches. Oye, yo soy mago, todavía no me conocéis, a ver si sabéis lo que hago, música. Se ponen a poner un numerito de música, un yasero. Y en esto yo empiezo a hacer los gestos típicos que hace la gente que se fabrica un porro, que se hace un porro. Quemas la mano, lo das, no sé qué, haces que sacas el papel, le das media vuelta, acerco las manos a la boca y sale una bocanada de humo. Y al apartar las manos, se ve que tengo el cigarrillo en la boca. Y plas, 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 plas. Doy una calada, se la paso a un tío que estaba ahí abajo sentado y le dije, toma. El tipo da dos caladas y dice, coño, pero es que esto es auténtico. Y digo, claro, ¿qué estaba haciendo? Oye, todos los que te fabriques te los compro yo. Bueno, pues ahí conseguí por primera vez en Santiago que atraer la atención. Pero claro, volvemos a lo mismo. Yo iba con la intención de acabar y de acabar y de acabar y de acabar. Y aquello no se acababa ni para atrás. Y entonces, pues como buen mago, utilicé mis habilidades manuales, por un lado. Por otro lado, nos reuníamos unos cuantos y llegábamos a comprar exámenes.
¿A comprar exámenes?
A comprar exámenes. Había formas. Es que no me gustaría contarlo porque
no,
bueno,
las
fotocopias ya no existen, ¿verdad? No, y además ahora mismo ya las universidades ya no recurren a las fotocopiadoras externas. Pues había algunas fotocopiadoras externas en donde, vaya, te dejaba ver el examen, no te lo dejaba llevar, pero le pagabas 50.000.
¿50.000?
50.000, entre tres. Estamos hablando de hace 30 años, ¿eh?
Ya, ¿y eso dónde era?
Santiago.
Santiago de Compostela.
Sí, fantástica ciudad. Maravillosa ciudad, mágica, absolutamente mágica, por todos los lados. Por todas las esquinas. Y ahí es cuando ya definitivamente digo, se ha terminado todo. No puedo seguir con esto. Soy un estudiante mediocre, voy a ser un mediocre demencial porque lo he copiado todo, todo y un poco más. Como mago, no me está yendo mal, pero tampoco le estoy prestando todo el tiempo del mundo. Y para ser mediocre como mago, más te vale ser médico. Hay que decidirse, y cuando me quise dar cuenta en este pensamiento, preparando un examen que tenía dos días después, cuando me quise dar cuenta tenía las cartas en la mano y estaba barajando.
Habías decidido.
Y dije, la respuesta la tengo en las manos.
¿Y ahora qué estás haciendo en este momento, en la actualidad?
Pues mira, estoy en el Teatro Alcalá, llevo, y además estoy encantadísimo.
¿Aquí en Madrid, Alcalá?
En Madrid, en el Teatro Alcalá, en el nuevo Teatro Alcalá, en Jorge Juan 62.
¿Calle Alcalá?
En la calle Alcalá, sí, Alcalá, esquina Jorge Juan, más o menos. Uh-huh. Llevo 4 meses, voy a estar 4 meses y medio en total. Me voy el 14 de febrero.
Quedan pocos días ya.
Quedan dos semanitas. Mm. Pero es la primera vez en la historia del teatro español que un espectáculo de las características que yo estoy presentando aguanta tanto tiempo en un teatro, y sobre todo en teatro de primera fila, ¿eh? En teatros de primera fila. Estamos hablando de que la Cala es uno de los... Sería un... Sí. Perdónenme la inmodestia, sería un teatro de Broadway en Nueva York. Sin más. Sí. No hay más vuelta que darle. Con lo cual estoy... No solamente es que estoy encantado, sino que además... Tú que viste el sitio, tú que viste el espectáculo... Qué magnífico espacio, qué lugar tan espléndido para poder hacer este el estilo de trabajo. Yo creo que a partir de ahora hay un antes y un después en mi concepto de teatro, porque yo creo que el concepto de teatro que yo tengo que presentar es exactamente el que estoy presentando en este momento.
Cerquita y claro.
Muy cerquita y rodeado por la gente.
Sí, sí. Déjame que te pregunte cosas. ¿Cuánta envidia hay en este país, eh? He estado, por un lado me decían hace poco gente que te quiere invitar. ¿Has estado en Siria?
En Siria no.
¿Quieres ir a Siria?
Mucho.
¿En Semana Santa?
Sí.
¿Te quieres venir con nosotros?
Sí.
Vale, luego te cuento. Igual nos vamos a Siria en Semana Santa.
Venga.
Pues decía uno de sus personajes que por no te hacían presidente. Que con el poder que tú tienes podías ser presidente de este país. Yo no sé si te gustaría. Y por otro lado, he estado leyendo cosas.
Me faltaba ya.
Sí, hombre.
No, Blake,
para presidente. Y por otro lado. Y por otro lado, no quiero hacer el comentario que hace mi compañera, lo que dice. Y por otro lado, cuánta envidia. He estado leyendo comentarios que hay acerca, por ahí en internet, acerca de tu famoso número de Navidad y no sé qué. Cuánta envidia hay en este país, ¿eh?
Mira.
No te enrolles mucho, por favor.
Yo no sé. Yo no sé si tú te das cuenta, no sé si estaréis viendo en algún momento alguna de las cadenas digitales en donde ponen esta serie americana, CSI Miami.
Sí.
¿Sabes quién va a salir en la próxima?
No.
¿En una de las próximas?
No.
Pau Gasol.
¿Sí?
Ya está. Esa es la diferencia. Ya. Eso es Estados Unidos, esto es España. No hay más.
Ya.
No le des más vuelta, no tiene sentido. Es que somos así, no hay más, no hay más. Es decir, envidia, sí, pues... Bienaventurados los que me envidian, que de ellos eran mis defectos.
Ya, pero
son muchos.
¿Alguien hace algo como aquello que hiciste, ese número de Navidad, con lo que fuera? Yo no sé cómo
bueno,
estaba
se
hecho.
Montó, se hizo un montaje muy particular, se hizo
y
una...
me acuerdo que además me lo ofreciste a mí, y dijiste, claro. No sé qué, lo hacemos no sé dónde, y dije, bueno, yo no tengo esa capacidad.
Fue una, lo que hay muy poca gente que entienda, y eso es una de las cosas que me da rabia, y es cuando te piensas y dices, coño, no se puede ser tan bruto, de verdad, tan obtuso de cabeza. Lo primero de todo fue... un maravilloso montaje publicitario que se hizo con una cadena de televisión.
Tremendo.
Que funcionó magníficamente bien, que creó toda la expectativa.
Tremendo.
Y que además reunía una serie de factores que muy pocas veces se reúnen. Es decir, la Lotería de Navidad es un acto lúdico. La Lotería de Navidad, no hay ninguna duda de que no hay ningún tipo de preparación ni de organización. Es imposible hacer trampas en la Lotería Nacional. Es algo que hacemos todos los españoles en un 98% de la población el mismo día, a la misma hora, y estamos pendientes de lo mismo. Y oye, ahora mismo tengo entendido que hay una bonolote europea o una no sé qué, con 15 millones y pico de euros.
Uh-huh.
Estamos hablando de que la lotería de Navidad, un décimo son 300.000 si te toca el gordo.
Uh-huh.
Estamos hablando de que hay loterías mucho más importantes. Pero la lotería de Navidad es un acto social. Eso fue lo que se reunió para montar toda esta historia. Y ese fue, en el fondo, el éxito. Es que lo que no se dan cuenta es el despliegue que se consiguió gracias a todo eso. La campaña de expectación y de medios que se creó gracias alrededor de todo eso. Es decir, simplemente en dinero gratuito generado en publicidad, a mí se me generaron 3 millones y medio de euros, a Antena 3, 2 millones y medio de euros, y a Securitas, que era la compañía, 1.800.000 euros.
Debió ser tremendo, sí, señor. Un éxito, ciertamente. Sin embargo, cuánta envidia. Si utilizáramos esa energía que lanzamos en envidia hacia los demás, este país sería increíble, ¿eh? Ni Alemania, ni Japón, ni nada, seríamos los primeros.
Yo hay una cosa que les digo muchas veces a los chavales cuando hablo con ellos de mentalismo, de magia de la mente, en fin. Y yo siempre les digo, ¿no estáis un poco cansados de ver tantos DVDs? Es decir, ver a los personajes actuar, es bueno ir a verlos en directo, o es bueno verlos una vez en un DVD, pero no es bueno verlos constantemente. Leer un libro, por Dios, leer un libro, porque el libro... Yo siempre digo que los dos elementos más parecidos en el mundo que hay son el libro y la radio. Es decir, nadie que no te conozca personalmente te puede poner cara a través de tu voz más allá que la que yo te quiera poner.
Uh-huh.
Cuando estás leyendo un libro ocurre tres cuartos de lo mismo. Cuando estás leyendo un libro de magia, tú eres el que imaginas el número y lo empiezas a hacer tuyo.
Uh-huh.
Esa es la historia.
Sí, señor. Tres preguntas de oyentes muy breves, te sigo, porque tenemos un montón de cosas. ¿El mentalismo está dentro de la magia? Preguntan.
Sí, en mi caso sí.
Vale. ¿Se puede estudiar en algún sitio?
A través de los mismos libros que puedo haber leído yo, que tienen que ver, pero son de tirada reducida, son de círculo interior, porque forman sociedades mágicas, etcétera, etcétera, etcétera. Aficionate a la magia y encontrarás por ahí métodos para hacer que parezca que tú le lees el pensamiento a alguien. Por ejemplo.
Ya vamos a empezar.
Hace un rato largo y delante de ti, yo le pedí a una persona que pensara en algo relacionado con
el
cine.
No se puede hacer planes con este señor.
¿Cierto? ¿Quieres esperar un poquito más?
Sí, que te conteste alguna pregunta? Quiero esperar un poquito más, si no te importa.
No, tú has ido, no te preocupes.
Vale, gracias, menos mal. Luego lo hacemos y os presento y eso. Otro oyente dice, ¿es verdad las operaciones que hacen con los dedos y sacan algo del abdomen? Por ejemplo, es una ilusión óptica.
Las he hecho 7 millones de veces.
Sí, pero yo las he visto también, ¿eh? Y ya. Hay algunas que son auténticas. Yo te llevaría a algún sitio.
Me encantaría que me llevaras un día a una, porque yo recuerdo haber tenido, mira, un pollo de un tamaño tan descomunal con un guionista. No te voy a decir de dónde, pero era de un programa de televisión en el que yo participaba, que yo siempre digo que el problema que tenía este señor es que era un creyente. Es decir, él había visto a Pachita, la famosa mexicana, ver cómo llegaba un señor a su consulta, ver cómo con sus manos le abría el dorso, la espalda, cómo le quitaba un riñón que estaba enfermo, lo tiraba contra no sé dónde, cogía así en el aire y del aire parecía que brotaba una especie de nube, sacaba un nuevo riñón, se lo tiraba en la espalda aquel señor, le ponía las manos encima y la herida quedaba curada. Y yo le pregunté, ¿cómo se llamaba el camello? Perdonarme. Tú decías al principio, y efectivamente, estudié medicina. Tengo mentalidad, educación y temperamento científico. Para hacer y para dedicarme a lo que me dedico, tengo que entenderlo todo. Y como consecuencia poder actuar en ese todo que muchos de vosotros no sabéis. Ni más ni menos. Me encantaría que me llevaras a una de esas.
Iremos
de las que abrimos, vemos, miramos, cerramos y no queda nada.
Iremos algún día.
Porque yo te aseguro.
No queda nada eso.
Que me he hecho. Bueno, o lo que queda es mínimo.
Vale.
Bien. Yo te aseguro que yo he hecho esas operaciones y a mí, vamos, que lo tengo grabado y rodado. Me ves con las manos metidas absolutamente hasta los nudillos.
Sí.
Y a partir de ahí yo saco. Y luego también, si tenemos en cuenta que normalmente todas estas operaciones, que suelen ser de tipo extremo oriental, filipinos, etcétera, etcétera.
Las hacían en España también.
Ya hay algún. Uy, vamos. Sí. No te quiero ni contar porque hay una. Yo tengo la mujer de un amigo que perdí gracias a uno de estos sinvergüenzas. Le quitó un tratamiento para el cáncer maravilloso que se estaba curando y se acabó. Pero bueno, no viene el caso. Entonces, como yo sé cuál es la técnica, y sobre todo estamos hablando de que esos momentos pueden durar 15 segundos, 10 segundos, 12 segundos, nunca mucho más que ese tiempo. No se tiran 20 minutos, ni 3 horas. No. Es muy rapidito, para que no dé tiempo prácticamente a ver nada. Pero claro, las manipulaciones, reconozco que simplemente en España y en cualquier lugar del mundo hay magos mucho mejor manipuladores que estos señores que se dedican a, sobre todo, a aprovecharse de la ignorancia y de la necesidad, fundamentalmente, de mucha gente, que eso es lo único que me agobia. Si tú tienes dinero, haz con él lo que te dé la gana. Pero la mayor parte de las veces, donde más cae es donde menos hay. No me parece bien. Son muchos millones de euros al año en este país, ¿eh? En B.
Desgraciadamente.
150 sí. millones de euros, Miguel, que tú lo sabes. Que, ¿Sabes con lo que yo me peleo y me pelearé siempre?
Bueno, ahí estamos en esa lucha. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Este es nuestro personaje. Tenemos 3 entradas dobles para ir a verle a ese espectáculo que está haciendo. Os lo recomiendo, queda muy poco tiempo, o sea, quedaos prisa y es bueno que vayáis para que sepáis lo que hace este personaje. Y hoy vamos a tratar de a ver si podemos entrar por ahí y saber si es verdad que son trucos solamente, técnicas, o hay algo más. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis participar. Vamos con más historias que queremos contaros.
Nuestro invitado de hoy cursó los estudios de medicina, pero su verdadera afición fue siempre la magia. En esta disciplina, que pronto adoptó como suya, fue alumno de Thierry Malher, Julia Caguter y Augusto Carreras. Es miembro de varias asociaciones psíquicas y obtuvo, entre otros galardones, el 2º premio en mentalismo en el Congreso Mágico Nacional de Oviedo en 1987, así como el premio al mejor mentalista en Estoril en 1995. participado en programas de televisión líderes en audiencia en España, Portugal, Chile, Ecuador, Argentina y República Dominicana. Asimismo, colaboró en la televisión rumana bajo la dirección de Valerio Lázarov y en numerosas emisiones de radio, representaciones teatrales y cine. Entre sus espectáculos destacan Dos horas con Blake, El poder de la mente, El juego de la mente, Todo ha sido producto de su imaginación, y No le den más vueltas, No tiene sentido. Es autor de los libros Tu poder mental, Tu poder intuitivo y Lo que sé del más allá. Anthony Blake nos visita esta noche para mucho más cerca de lo que creemos, demostrarnos que el poder de la mente va más allá de lo que podemos creer.
¿Te ha puesto tierno escuchar parte de tu historia?
Es curioso. Es curioso, no, me venía a la memoria que cuando yo fui a Rumanía, curiosamente...
¿Qué país, eh?
¿Qué país tan fascinante?
Sí, sí.
Entonces, yo funcionaba con traductor simultáneo. Cuando yo llegué a Rumanía, hacía nada, 3 años, 4 años que se habían quitado de medio a Ceausescu. Con lo cual, traducción simultánea significaba una señora ante el público con un micrófono, que cuando yo dejaba de hablar, ella traducía al rumano. Entonces, cuando a mí me decían algo, ya me lo traducía al castellano y yo podía responder. Era curiosísimo, ¿no? Entonces, recuerdo que una de las cosas que yo le pedía a Valerio, quiero conocer algo de Rumanía, ¿no? Y sobre todo quiero conocer, por ejemplo, el Castillo de Drácula, como es lógico. Entonces te llevan hasta Bren, que son 150 kilómetros. 150 kilómetros que dura, que tardas 4 horas en llegar porque las carreteras son endemoniadas.
Sí, se te daba bien.
Pasando, ¿no?, por esos pueblos que algunos de ellos te daban un auténtico vértigo, llenos de tuberías oxidadas por todos los sitios, oliendo a gas que tiraba de espalda y dices...
Hay que decir que eso era antes.
No, eso ya evidentemente no. Yo te estoy hablando de 14 años atrás, de 13, de 12, de 10 años atrás. Ojo, ¿eh? 12 quizá años atrás. Y en ese momento, cuando llego allí, todavía no eran conscientes de que Drácula había sido tan famoso. Para ellos seguía siendo el castillo de la reina Cristina. Y bueno, en ese momento cayó un poco la noche cuando íbamos a salir de allí, y es cuando empiezas a ver ese castillo desde abajo, desde el farallón en el que está arriba colocado del todo. Y te imaginas esa época, sin luces, con una luna llena rasgada con nubes por el medio, y con algún ruido de algún animal en la ligera lejanía. No me extraña que hayan escrito lo que escribieron, ¿eh? Y que encima aquel Menda le se bebía la sangre de sus enemigos. Era fantástico.
Sabes que para ellos es un héroe.
Sí, claro, la Tepes.
Es un héroe, se cargaba a los turcos y
el caballero del dragón, que es de donde le viene.
Sí, señor. Estábamos contando tu historia.
Sí.
¿Cómo lo haces? ¿Cómo te preparas? Este es un programa serio.
No, es que esa es la pregunta. Perdón, señores, no es un instante. Miguel Blanco y yo nos conocemos hace muchísimos, muchísimos años. Sí. Somos más allá que amigos. Y más allá que yo, que estoy encantado de colaborar en sus programas. Entonces, siempre hemos tenido eso, tío, tú tienes algo raro, a mí no me cuentes. Digo, que yo soy mago. Y él está empeñado, y yo le sigo diciendo lo de siempre. Yo soy mago, ¿cómo lo hago?
Sí, ¿cómo lo haces?
Pues mira.
¿Cómo te preparas? ¿Cómo preparas un espectáculo como Más cerca se llama el que hace
sí,
ahora?
Sí, más cerca.
Más cerca, ¿cómo lo haces?
Pues mira, Más cerca es más o menos producto de un año de trabajo aproximadamente. Año y algo. Ajá. Es decir, yo ahora mismo estoy intentando ya organizar el próximo. El próximo difícilmente lo estrenaré, difícilmente. Mi manager me está apretando, y me está apretando en serio, porque quiere que lo estrene en noviembre. Noviembre va a ser muy prematuro, no tengo tiempo real. Yo ahora mismo termino Madrid, pero tengo afortunadamente una buena gira por distintas ciudades de España. Voy a estar en Norte, Sur, Este y Oeste, voy a estar en Valencia. En época de fallas voy a estar en junio en Bilbao, voy a estar en Marbella, voy a estar en un montón de sitios, en fin. Entonces, necesito parar ya para poder escribir, ¿no? En principio podría ser enero del año que viene. Lo primero que hago es, de todo lo que yo he estudiado, de todo lo que yo he aprendido... Mira, yo no sé si te lo conté en alguna ocasión. Hay una serie de espacios, y nunca mejor dicho, de espacios en blanco, dentro de la historia, que la gente los ha mirado muy poco cuando hay una fuente de información importantísima. Es decir, desde los felices 20, no, desde antes, desde el principio de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, incluidos todos los conflictos intermedios, la vida en los países seguía. Uh-huh. Es decir, la gente seguía yendo al teatro, la gente seguía escribiendo, seguían publicando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega la gran ola del final de la Segunda Guerra Mundial y esa gran ola lo barre todo, incluida América. Es como un renacer del país, es como un renacer de la historia. Y ahí se quedan 40, 50 años colgados, con una información fantásticamente buena, con unos estilos que no se llegaron a desarrollar porque no tuvieron tampoco tiempo para poder desarrollarlos, con unas ideas fantásticas que lo que hay que hacer es interpretarlas como se interpretaban en el año 20, 30 o 40 y ponerlas hoy. No se comunicaba igual antes que ahora. Ese es en el fondo el gran trabajo que yo hago, si lo quieres, es ese de verdad. Es decir, investigo en quien supo mucho y en quien estudié, con quien estudié muchas cosas, veo por dónde lo hizo y veo si a partir de ese momento las técnicas que utiliza son las más adecuadas para mi propio trabajo. Si no son las adecuadas, yo busco la técnica oportuna para conseguir el mismo fin, el mismo efecto.
Qué curioso. Déjame que escuchemos una cosa. Los mentalistas o las películas de mentalistas se han puesto de moda últimamente. Ha habido un montón que han sido un éxito increíble en la televisión, en el cine, y ha habido otros en televisión y siguen anunciando. ¿Por qué llaman tanto la atención? ¿Por qué llamáis tanto la atención vosotros? Pues mira, porque jugáis con la magia, con lo irreal,
quizá,
con la fantasía.
Quizá, yo hay una cosa. No me gustaría que ningún mago se ofendiera. Si están oyéndonos en este momento, bueno, se ofenden siempre, que más me da. Claro, hombre. Bueno, y el que no se ofende es porque entiende lo que estoy diciendo. Sin más. Hay una cosa que es curiosa. Por desgracia, la magia, el ilusionismo, la magia clásica, llámala como te dé la gana, con cartas, con pañuelos, con objetos, con la magia hablada, la magia cómica, en ciertos momentos, uno, por mala práctica de algunos calientes, que sin practicar demasiado los acaban al día siguiente de comprarlo o de enterarse de cómo se hacía, o bien porque ha habido algunas desgraciadísimas intervenciones en algunos programas de televisiones, y bueno, donde han contado demasiado. Con lo cual, si lo quieres ahora mismo, tú a un señor lo ves hacer un número de magia con cartas y dices, salvo cuando ves a Tamares, eso es otra historia, porque ahí ya se te cambia el chip. Uh-huh. Pero cuando ves un número normal con cartas, cuando ves a un mago que corta a una señora en dos, dices, mira, sí, está muy bien hecho, es magnífico, es perfecto, es estupendo. Me cuesta. Una carta que cambia de lugar. Qué habilidad más magnífica, no me he enterado de una. Pero le estamos dando ya una explicación. Mientras que, ¿cómo podríamos explicar que yo pudiera saber algo que todavía no se ha hecho? ¿O cómo podríamos explicar que yo pudiera saber algo a lo que yo no he tenido en ningún momento acceso?
Sí.
Es decir, ¿cómo puedo acceder a los pensamientos de las personas para que eso no es manipulable? Es decir, yo puedo manipular una baraja, tu cabeza no, o al menos eso parece.
Sin embargo, tú lo haces.
Sin embargo, yo lo hago.
¿Vamos a ver algo de eso?
Vamos a ver algo de eso.
Vale, escucha esto un segundito.
Todo gran truco de magia consta de tres actos. El primer acto es la presentación. El mago muestra algo normal, pero probablemente no lo es. El segundo acto es la actuación. El mago transforma lo que aparentemente era normal en algo extraordinario. Intentas averiguar el secreto, pero no puedes. Por eso aún queda un tercer acto, el prestigio. Lo imposible se convierte en posible. Y tus ojos ven algo que no habían visto jamás. Ese hombre consigue hacer lo que otros magos pretenden hacer. Hace magia.
Yo sé que...
Este hombre hace... cosas
fantástica
que
película.
Pretenden hacer. Hace magia.
Fantástica película.
Déjame que sigamos, ¿vale? Porque estoy viendo el tiempo y...
Sí.
Hay algunos compañeros que han venido a verte. Igual pasan y les haces cosas si quieres.
Sí.
2:40. 1:40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Esto es Radio Nacional de España. Esta noche disfrutando con Anthony Blay, compañero de la vida, alguien a quien tenemos un cariño especial. Si queréis ir a verle, está ahora mismo por ahí en un teatro. Hay 3 entradas dobles. Queremos que vayáis antes de que termine. Echar un vistacito y ir a verle, veréis que es sorprendente. Hay una segunda introducción que queremos ofreceros para que tengáis más datos, a ver si sabemos a ver hasta dónde podemos llegar con él esta noche.
Quizás el mayor poder de nuestra mente sea la imaginación. La imaginación es el proceso por el cual se crean formaciones de imágenes mentales de situaciones, personas u objetos que no se encuentran presentes como estímulo para ninguno de los sentidos de la persona que está imaginando. La actividad imaginativa se caracteriza por la capacidad de crear mundos fantásticos, íntimos y propios, donde el sujeto es generalmente el protagonista y donde no existen ni límites ni restricciones de ninguna clase para el impulso de su libertad. Fundamentalmente consiste en formar representaciones de objetos, cosas, situaciones o afectos en ausencia de esos objetos o cosas. Pero la actividad imaginativa no es solo una representación y actualización del pasado, sino que abarca también la posibilidad de proyección en el futuro, de anticipación en ese mismo futuro, de la construcción de utopías y de la liberación del estrecho horizonte del presente. Muchos pensarán que ser imaginativo es un defecto. Otros, sin embargo, creen que puede llegar a ser el mayor poder y capacidad del ser humano. Y muchos luchan por evitar que lo tengamos. Hablar de ello, entrar en el mundo imaginativo, será nuestra intención de la mano de nuestro invitado.
Bueno, pues antes decías que quizá leer un libro, escuchar un programa de radio era poner...
Este programa es muy bueno.
¿Lo dices tú?
Te lo digo yo. Este programa es muy bueno.
¿Pero este que estamos haciendo contigo ahora?
¿O no, Espacio en Blanco.
Muchas gracias.
Es muy bueno. De verdad, son mira que... toda esta temporada, llevo 4 meses en el teatro, toda esta temporada, evidentemente los sábados... yo normalmente por las mañanas llevo una emisora por oír a mi queridísimo amigo y ex jefe, antiguo jefe, Carlos Herrera. Pero los fines de semana, con todos mis respetos y perdóname, me cambio inmediatamente para oírte a ti.
Muchas gracias.
Me parece que es sinceramente el único programa de verdad, serio en serio. Y sobre todo porque, lo hemos hablado muchas veces, yo he visto la evolución real de una persona que de verdad quiere saber investigar y ser coherente con sus investigaciones, sin que ello y sin que se deje llevar por un apasionamiento absurdo o por una creencia más allá de lo justo. Cuando tú y yo nos conocimos, tú eras mucho más creyente que ahora.
Sí.
Y has crecido mucho más y mucho más rápido, tío, de verdad. Yo creo que de verdad el tener la perspectiva que tú tienes ahora mismo te da toda esa seriedad. Te da toda esa seriedad que tiene este programa. Para mí, sin lugar a dudas, eres el mejor programa de este género que hay en la Radio Nacional.
Te lo agradezco. Pero estamos hablando de ti.
Ya, no, pero te agradezco el que estén en este programa porque es un gustazo.
Vale.
Me ha encantado todo lo que he oído porque ha sido una explicación magnífica de lo que es la imaginación. Si a alguien le ha quedado alguna duda, es que de verdad se ha distraído un instante.
Seguro. La idea es eso que te digo. Leer un libro,
sí.
Escuchar un programa,
sí,
de radio, este o,
sí,
algunos otros que,
sí,
son,
sí,
buenos,
sí. Sí, sí.
Implica que tú pones de tu parte que quizás sea el mayor poder del ser humano, la imaginación.
Sin lugar a dudas.
Nos lo quieren quitar, ¿por qué? Porque eso quizá te abre muchas puertas, te abre mucho un mundo.
Vamos a ver, la globalización tiene ese problema, hombre. La globalización en un momento determinado es llevarnos a todos. No estoy ni a favor ni en contra, ojo. Es decir, parte de la globalización es Internet.
Mm-hmm. Que es bueno.
Vamos, bueno. Para mí es magnífico. Para mí es un arma espléndida, es que encuentro todo lo que necesito y un poco más de conocimientos y de historias, ¿me entiendes? Entonces, por un lado, eso tiene de bueno, pero la otra parte mala que tiene la globalización es que yo muchas veces me pregunto, digo, bueno, a este juego X que está jugando mi hijo aquí en España, si diera la vuelta al mundo, ¿con cuántos niños en el mundo me encontraría jugando con él mismo? Y me iba a encontrar con muchísimos. Es decir, de algún modo vamos como orientándonos y dirigiéndonos todos hacia el mismo lado, independientemente de los lugares del mundo en los que estemos. Estamos buscando una especie de comportamiento global también, una especie de comportamiento globalizado. Evidentemente, pensamientos extraños no interesan más allá de lo justo. Pero vamos, esto entraría dentro de la consparanoia. Mm. Porque también el otro día decían que Obama seguro que sabía lo del terremoto. Es más, que probablemente hasta él lo hubiera podido provocar con estas armas secretas, sí, que tienen escondidas y no sé qué, porque como resulta que ahora se tiene que ir de Cuba, le interesa tener algo cerca, entonces Haití, lo justo, un protectorado. Y digo, oye, pero de verdad, ¿cómo podéis elucubrar tanto tan poco tiempo? Y tan rápido, sobre todo. Claro, las teorías de la cosparanoia están ahí siempre permanentes, ¿no? Pero evidentemente, evidentemente, gente independiente la ha habido siempre. Es decir, durante los 40 años de la dictadura franquista, aquel que fue listo se la supo bandear. O sea, Cela siempre decía que él siempre había escrito lo que había dado la gana. Porque siempre supo moverse entre dos aguas. Yo me imagino que, evidentemente, la gran masa, el gran... Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si es que entonces volvemos a caer en el problema inicial. Y el problema inicial es la falta de educación de los pueblos. Cuanto más educación tienes, mayor independencia tienes, más libre eres.
Déjame seguir un poquito. Vamos a enseguida entrar en ese momento de prácticas. Convendrás conmigo que la realidad es mucho más amplia de la que vemos, oímos, sentimos.
Sin duda.
Hace poco hablábamos de plantas de poder que te dan un poco la visión a otro uh-huh. mundo, la entrada. Uh-huh. ¿Tú puedes llegar a captar esa otra parte de la realidad con los poderes de la mente? ¿Has escrito libros sobre ello, haciendo prácticas?
Vamos a ver.
¿Entrenando eso que...?
En determinados momentos, en determinadas ocasiones, sí es cierto. Estados potentes alterados de conciencia a base de ejercicios de relajación, sí. Sí, sí, durante mucho tiempo, y los utilicé durante muchísimo tiempo, los sigo utilizando. Quizá ya no paro tanto tiempo, no hago ejercicios de 20 minutos, de 25 minutos, a lo mejor hago ejercicios 3 al día de 10, pero que me sirven para colocar mi cabeza y para ordenarla en la medida de lo justo y en la medida en que yo lo necesito. Tampoco estoy demasiado obsesionado por la capacidad o el posible mayor desarrollo de la mente más allá del continuar leyendo, del continuar yendo a una exposición, del continuar yendo a un concierto. Es decir, estimularlo todo, y lo digo muy claro en el último, lo digo muy claro también en el segundo libro, estimular los sentidos ayuda a tener mayor intuición y, como consecuencia, a percibir mucho más allá de la realidad que tenemos delante.
Lo has dicho muy claro. Para. Lo has dicho muy claro. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Esto es donde estamos.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Esta noche con Anthony Blay aquí disfrutando. Hay una pregunta que dice, si puede ser breve y pasamos a las prácticas. ¿Qué opinas del método Silva?
Yo empecé con Silva. Me parece el más mejor, el más fácil, el más sencillo. El único no sectario que conocí durante muchísimos, muchísimos años, y en el que te pueden enseñar, de verdad, las herramientas más básicas. Es decir, tú cuando te compras una casa, ¿qué necesitas? Un martillo, un taladro, unos clavos, unas escarpias. Esas herramientas básicas, básicas, son las que te da control mental. Y sobre todo, te abre la cabeza a entrarte en otros sitios, a meterte en otros sitios. Y sobre todo, y es una de las cosas muy buenas que también tiene control mental, te da la cabeza para meterte en otros sitios sabiendo dónde te estás metiendo y poniendo los warnings, poniendo las luces de precaución oportunas cuando ves que algo puede estar fuera de tu control.
Uh-huh. Pasamos, si quieres, a la parte práctica. En tu espectáculo, este último, eres capaz de adelantarte a lo que la gente puede llegar a pensar. Utilizas los sentidos, el olfato, el gusto,
sí,
el tacto.
Sí, sí, exactamente.
Haces un viaje...
Digamos que el espectáculo, entre otras cosas, intenta comprometer al público. Hoy precisamente a la salida, me hacía un comentario una se estaba firmando un libro y me hacía un comentario una chica. Dice, es que en cada comentario que haces sobre lo que vas a hacer, comprometes a todo el mundo porque a todos nos obligas a pensar. Es decir, olores, malos olores. En este mismo momento que yo acabo de decir malos olores, estas personas que están aquí, cada uno ha pensado en cuál es su mal olor. El que menos les gusta o el que más les gusta. Uh-huh. De algún modo todos nos implicamos, y eso es lo que he intentado desde el principio con este espectáculo, implicar a la mayor cantidad. Realmente, activamente, participan cada noche 37 personas, activamente. Casi el 100% participa activamente dentro de... Porque si no te toca a ti, le toca a alguien que está muy cerca de ti, con lo cual seguimos con el concepto de ese más cerca. Cuanto más próximo, mejor.
Muy curioso. Tenemos dos amigos oyentes que han venido a verte. Elvira, Virginia, no sé, y Joaquín, ¿no? Menos mal que lo he dicho bien. Virginia y Joaquín. Buenas noches, Virginia, Joaquín. Os dejo en manos del maestro, no sé qué va a pasar.
Vamos a ver. Mira, el otro día, curiosamente hablando de lo que es la comunicación en sí misma, yo estoy dando una serie de cursos Ahora mismo pues, tengo el próximo lunes ya, el segundo día ya.
¿Sí?
Cierro. En el Colegio de Abogados de Madrid, en el curso de práctico jurídica.
¿Sí?
Les estoy enseñando procedimientos de análisis de comunicación no verbal.
Eso no sabía.
Y procedimientos de, claro, procedimientos de persuasión. Es decir, como en un momento determinado, un gesto determinado con una persona te pone a favor o te pone en contra de esa persona. Cuando vayas a señalar, intenta señalar con el dedito lo más alto posible y señalando la dirección. No señales con el dedo porque me estás castigando.
Ya, yeah, ya.
Yeah. Cuando veas que una persona está hablando contigo y tiene las manos cruzadas delante de la boca y está de lado, es que está absolutamente cerrado y ya le puedes pedir lo que te dé la gana, que te va a decir que no. Es decir, lo que podemos interpretar a través de los gestos de la gente, que es, yo creo que una técnica divertidísima, además, porque es para sentarse en una terraza y fijarse en ello, ¿no? Entonces, en un momento dado me decía no sé quién, le había hecho un ejercicio de ver si estaba mintiendo o si no estaba mintiendo. ¿Y tú por qué sabías todo esto? Digo, pues mira, porque tú eres así, 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 así. Y se queda así mirando y dice, ¿y eso por qué lo sabes? Digo, por la forma de moverte. Exclusivamente por la forma de moverte. No te conozco, te acabo de conocer, acabo de entrar en esta clase. Tú estás sentado en una esquina, has hecho dos comentarios, has hecho dos movimientos, y yo he sacado en conclusión todo esto. ¿He dicho alguna mentira? Y me dice, no. Eso es una de las cosas que no nos damos cuenta, que todos los días lo utilizamos. Tú no tienes la típica reacción de química con la gente.
Ajá.
Eso es comunicación no verbal.
Mm.
Hay algo en el gesto de esa persona, hay algo en la posición de esa persona, hay algo en la actitud de su cara, de sus ojos, de su mirada, lo que sea, que no te gusta y que automáticamente rechazas. Eso es innegable. Y no deja de ser en sí mismo una maravillosa técnica que yo utilizo a diario dentro de mi espectáculo. Porque me dice en un momento determinado qué espectador es el que me reacciona cuando hago un comentario. Siempre recuerdo a mi madre apagando luces detrás de mis hermanos y mío. Y en ese momento veo que tres o cuatro sonríen y se mueven. Y digo, usted, ese señor ya está perceptivo, ya está receptivo. Ahí es donde empieza el truco. Ahí. Es que a mí la palabra truco no me gusta.
Sí, está muy fea.
Es horrorosa. La palabra truco es horrorosa. La palabra truco es te pillé.
El proceso.
La técnica.
Bien.
La técnica, el procedimiento técnico empieza ahí precisamente. A partir de ahí ya. Es cosa del mago.
Bien, pues aquí tienes a...
Entonces, Virginia, vamos a hacer un recuerdo de lo que ocurrió. Como sé que cada vez que yo vengo a esta casa las noches son muy intensas, porque son intensas, yo te pedí que pensaras en tu película favorita.
Sí.
¿Cierto?
Cierto.
Bien. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que es absolutamente imposible que yo pueda saber la película que tú estás pensando en este momento?
Imposible.
Bien. Entonces yo te voy a ir pidiendo que poco a poco vayas creando pequeñas imágenes en tu cabeza. Por ejemplo, vamos a entrar en el estilo. ¿En qué tipo de qué estilo de película es? No me digas nada, ojo, sin decir una palabra.
Vale.
¿Qué estilo de película es? Quiere decir si es una película del oeste, si es una película de gángsters, si es una película de intriga, si es una película de terror, en fin. ¿Me entiendes? El estilo.
Sí.
El estilo. Bien. Y me gustaría que empezaras a ver alguna imagen que otra. Alguna imagen que otra que tenga que ver con esa película. Es algo. Es cine fantástico.
Sí.
Es, te lo digo porque estoy viendo como edificios salvajemente altos, exageradamente altos. Es decir, no son edificios de ahora, no son calles de ahora. Si veo una calle de ahora, es como si, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo para ver si la imagen que tú tienes ahora mismo en la cabeza coincide con la que yo te estoy diciendo. Es como estar en Nueva York, con los edificios como más cerca unos de otros y como mucho más altos.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bien. Fíjate lo que yo acabo de dibujar.
Ha dibujado un coche, bastante claro, ¿no?
Hay algo...
Sí, tiene algo que ver.
Tiene algo que ver, perfecto. Perfecto, perfecto. Me gustaría que intentaras ver... Vamos a ver. Toda película tiene protagonistas. ¿Vale? ¿Masculino y femenino?
Sí. ¿Hay?
Masculino y femenino.
Masculino, femenino.
Masculino, femenino. Me gustaría que vieras la cara, por ejemplo, de ella. Que vieras su cara. Que vieras cómo es. Que vieras cómo es. Pelito corto y rubio. Pelito corto y rubio. Pelito corto. Uy, uy. Espera. Una tía estupenda. Mm. Sí, sí, una tía estupenda. Ponle la cara a él, ponle a él la cara. Ponle la cara a él. Ponle la cara a él. Ah, 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 ah. Estoy escribiendo cosas que espero que tengan que ver. Con los protagonistas. Esto no lo tengo claro, esto sí. Esto sí. Vamos a ver. Céntrate un poco más ya en la película y vamos a ir un picado en la película. Quiero que veas el porqué, qué es lo que ocurre, dónde ocurre y de qué manera ocurre. Quiero que veas. Hay alguien azul. Hay alguien azul. Hay alguien azul, es fantástica, claro. Hay alguien azul. Hay alguien azul. Hay un barco. Hay un barco. Hay...
Más o menos. Yo... es un barco.
Oy, me suena esa película. Me suena esa película. Y ahora mismo, viendo quiénes son, sí, me suena esa película. Y me suena esa película bastante. Me suena esa película bastante. Yo acabo de poner los nombres de los protagonistas, se lo acabo de pasar a Miguel. Se lo acabo de pasar a Miguel y yo creo que sí, yo creo que ahora mismo no hay mucha duda. No hay, yo además ahora sin duda, yo he visto esa película. Yo he visto esa película, además me pareció preciosa el concepto, porque me pareció precioso el concepto. Nunca se me hubiera ocurrido plantearlo de esa manera. Yo he visto a dos protagonistas. Yo he visto a Uma Thurman y he visto a Bruce Willis.
A Bruce Willis, sí.
¿Ella no es Uma Thurman?
Me parece que te has confundido el nombre ahí. Me parece, digo yo, no sé.
Pues se me pareció, fue la primera cara que me vino y me pareció la primera cara. La puedo haber mezclado, le puedo haber mezclado la cara con la... con Pulp Fiction. Pero no tenía nada que ver. Yo acabo de escribir el título de una película que tiene que ver con Bruce Willis y tiene que ver con un coche. Y es futurista. Y insisto que nunca se me hubiera ocurrido utilizar el amor como quinto elemento.
Quinto elemento, efectivamente.
Tú eres un poco mamón.
Quinto elemento.
Ahí está escrito.
¡Wow!
Espera, que tenemos que... Nos vamos casi.
Las noticias.
Eso dicen por ahí. ¿Cómo averiguas tú una película con mucha...? Luego hablamos de lo que ha pasado. 2:59, 1:59 en las Islas Canarias. Llegan las noticias. Las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tú tienes poderes, tío, ¿verdad? Enseguida regresamos, no os perdáis. Anthony Blake estará aquí unos cuantos minutitos todavía en la segunda parte del programa. Tenemos 3 entradas dobles, por si queréis ir a verle. Quedan 2 semanas para que se vaya de Madrid. Aquí en Madrid, en el teléfono 900-137-137, y os hablaremos también de entierros ecológicos, algo que os va a sorprender. Todo ello aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. No os vayáis, enseguida regresamos.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias, disfrutando de la radio aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, con Anthony Blake. Esta noche nuestro primer invitado. Tenemos 3 entradas dobles para que vayáis a verle un espectáculo que está haciendo, que se llama Más Cerca. La forma de conseguirlas a través de todos los sistemas que tenemos de comunicación: email espacioenblanco@rtv.es, el muro de Facebook, o si no, a través del teléfono, llamada gratuita 900 137 137. Aprovechad para verle, que es sorprendente. Margas, que ha tomado los controles de nuestro sonido, mágico sonido, y tenemos un segundo tema esperando. Vamos a desmontar algunas cosas que teníamos del programa, pero no queremos dejar de ofreceros una nueva idea. Entierros ecológicos lo llamamos, ya veréis que es sorprendente, una forma de controlar el agua, y además entierros ecológicos, no os lo perdáis, que va a ser sorprendente.
y seguimos con Anthony Blay unos cuantos minutos más. Preguntan, hay muchas preguntas, el teléfono está echando chispas. Vida después de la vida, ¿crees en ella? Aunque siendo tan materialista.
Materialista, científico, llámalo como quieras.
Sí, tan
vamos a ver.
Escéptico como tú eres.
Mira, en una ocasión yo le preguntaba a un médico: ¿tú has notado algo? Porque evidentemente los médicos desafortunadamente de vez en cuando ven morir gente.
Sí.
Y yo le preguntaba: ¿tú has visto algo? ¿Algo raro? ¿Has notado algo en particular? Es decir, esa, no voy a decir la salida del alma, llámalo como quieras, ¿no? Y me contestaba de una manera muy curiosa, que decía, dice, mira, el alma es una elección libre del hombre, lo cual no quiere decir que los animales no tengan alma. Es decir, el creer en el más allá es una cosa que se llama fe. Es decir, pruebas científicas no las hay. Yo no conozco a nadie, siempre lo digo un poco medio en serio, medio en broma, yo no conozco a nadie que haya ido, haya vuelto y haya dicho, tío, muérete que al otro lado hay cacho.
Ya.
Es decir, yo creo, a mí esta vida me pide otra. No tengo ninguna evidencia, ni ninguna prueba, ni ninguna razón. Es decir, no, creo en esto porque me da la gana creer en esto. Porque, entre otras cosas, me quita un montón de angustias de encima. Es decir, sería un poco simple, no triste, no, simple, el pensar que no dejas de ser una entidad biológica más, que en el fondo es lo que somos, una entidad biológica más, tan importante o tan insignificante como puede ser cualquier otro ser vivo que tengamos sobre la Tierra. Eso es fe. A mí esta vida me pide otra.
Ya. Y ves toda esa serie de testimonios o de experiencias que hay, psicofonías, psicoimágenes, aparentes mensajes del más allá cuando alguien muere y de repente te dice esto o mueven objetos, ¿eso qué es?
Vamos a ver, yo he hecho psicoimágenes con mi teléfono.
¿Con tu teléfono?
Sí.
¿Sí?
Sí. Y he grabado vídeos en donde ves pasar una imagen.
¿Con truco?
Con técnica.
Ya. Yeah. Pero eso
entonces,
no quiere...
Entonces, un momento.
Eso no quiere decir
no
que...
No quiere decir
claro. Nada.
Sí hay una cosa que me ha sorprendido siempre mucho de los autotitulados en algunas ocasiones parapsicólogos. Sí, ahí estamos, con el que lo hemos tocado, amigo Sancho.
Sí.
Es decir, la fotografía cuando se empieza a perfeccionar lo que es la película fotográfica, a la película fotográfica se le da una sensibilidad X para que capte realmente lo que hay como imágenes principales. En el momento en que empiezas a aumentar la sensibilidad de una película fotográfica, captas todo. Entonces, claro, que una simple mota de polvo me la hayan elevado a la categoría de un espíritu luminoso de luz que está alrededor nuestro, ande, váyase usted a freír puñetas. Hagamos el favor y seamos serios, ¿me entiendes? Es decir, todos estos procedimientos de los que estamos hablando, es decir, tú dices experiencias de personas que han muerto, han estado X minutos o incluso más de X minutos y han vuelto y han dicho sí, el túnel de luz. Bien. Hay una descarga masiva de todas nuestras neuronas cuando ocurren estados de muerte o de estados de coma. Eso produce una sensación de flash interior. Es decir, la luz, aparte de todo, también es un mito. Hay grandes ateos que han estado en trance de muerte y que dicen haber visto al señor de barba. Y que evidentemente el señor de barba no deja de ser, como en casi todas las culturas, un elemento del que estamos acostumbrados desde que somos unos niños a oír, que al final nos encuentra un apacible señor de barba que nos da la bienvenida y que nos invita a pasar. Entonces, como todo esto hasta este momento para mí tiene una explicación fisiológica real, como muchas de esas psicofonías, vamos a ver, yo recuerdo hace un montón de años, estaba yo todavía estudiando medicina, nos habíamos quedado un verano, un amigo mío y yo, que habíamos suspendido los dos casi todo, a estudiar. O sea, a pasearnos por Oviedo, que era lo que hacíamos en el fondo.
En vez de estudiar y ver por ahí.
Vamos, a las 2 de la mañana volvíamos para casa, nos quedábamos de charla hasta las 4 y a las 5 y media decíamos, bueno, ya estudiamos bastante, ¿no? La palabra. Bueno. Sí, hombre, no era serio lo de la medicina para mí. Entonces, una noche, estamos estudiando y empezamos, ay Dios mío de mi vida, que me matan, a gritos. Salimos a la ventana, ni un grito. Bueno, ¿qué historia es esta? ¿Qué historia es esta? ¿Qué historia es esta? Al día siguiente se vuelve a repetir la historia, pero con un mosqueo diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Quién le están dando una paliza? Pero además le estaban dando una paliza en condiciones, ¿eh? Llegamos a bajar a la calle. ¿Cuál no es nuestra sorpresa? Cuando de debajo de un coche que estaba aparcado enfrente de casa salieron disparados dos gatos, gato y gata, que estaban haciendo sus arrumacos.
¿Y eran los gatos los que hacían ese sonido?
Eran los gatos los que hacían ese sonido. Es decir, el maullido de un gato en determinadas circunstancias se parece muchísimo a la voz humana. Uh-huh. Muchísimo. Es decir, los maullidos, cuando dos gatos están en celo, los maullidos que provocan llegan a confundirse con la voz humana. Pocas psicofonías conozco que se hayan hecho en el interior de una cámara Faraday. Pocas psicofonías conozco. Pero es que, ¿por qué no ponen una cámara Faraday, señores? Que es la mejor manera de evitar interferencias de cualquier tipo alrededor de ese micrófono. No, es el micrófono puro y duro colocado en mitad del campo. Anda que no hay ruidos en el campo.
Eres un escéptico, está visto.
Sí.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y con Anthony Blay, aquí en la Casa de la Radio, en Madrid, en directo para todos. Hay una entrevista que quería meter, pero estamos en tus manos, o sea, puedes hacer lo que tú quieras. Tenemos por ahí a Joaquín, tenemos otro compañero que ha venido a verte, tenemos todavía 15 minutos, si quieres, o sí. 18, hasta y media podemos estar.
Muy bien, muy bien.
Y si quieres estamos hasta las 3, hasta las 4, lo que tú digas. Tú mandas.
Tú me envenenas, cada vez que vengo aquí me envenenas completamente.
Me encanta.
Pues vamos a ver. Tú decías que soy escéptico, evidentemente soy escéptico, sí, es cierto. Pocas evidencias tengo de muchas cosas, muy pocas evidencias. Sé que tú tienes más que yo, lo sé. Me gustaría ser testigo contigo de algunas de ellas.
Vámonos a Siria.
Me gustaría ser testigo de algunas de ellas porque voy a tener un punto de vista de una fila o en un punto determinado que voy a intentar, o voy a ver lo que no estáis acostumbrados vosotros a ver. Las posibles manipulaciones o las posibles historias que pueda haber. No quiere decir con esto que yo sea más listo que nadie, que no, que a mí también me las meten dobladas, ojo. No. Vamos a ver, yo antes de también de entrar en el estudio había planteado otra historia, pero con unos libros, ¿te acuerdas?
Sí.
Vamos a ver.
Joaquín.
Sí. De los dos libros que había, uno es el de Miguel, que es el del 2010 de las profecías mayas. 2012, las profecías mayas. Y el otro es un libro que es, las leyendas de la mota. Las leyendas de la mota. Bien. De los dos.
Déjame que explique, son dos libros que nosotros tenemos aquí, algunos para sortear entre nuestros oyentes, es decir, no son libros, han salido de repente de nuestro armario, nadie los ha tocado, no están manipulados. Uno de ellos es el mío, o sea que lo acabo de traer hoy, o sea que.
He elegido dos libros que tuvieran más o menos las mismas páginas para que el ejercicio tuviera.
Y tapa blandita, que es
y tapa
que
blanda, exacto.
Por eso ha salido el mío.
Es fácil de manejo. Tú en un momento determinado has hecho una marca en un libro.
Sí.
¿Sí? Bien.
Así.
Yo te voy a pedir lo siguiente. Vas a abrir el libro por la marca que tú pusiste. Te explico.
¿Y se puede decir libro que ha elegido?
Sí.
¿Cuál has elegido?
El tuyo.
Ah,
vale.
Bien, por cierto,
no, ha sido simplemente instinto.
Vale.
Recomiendo el libro porque es muy interesante.
Lo estás leyendo, ¿no?
Sí.
Bien, me alegro.
Vamos a ver. Cuando yo te diga, vas a abrir el libro y comienzas a leer, evidentemente, pues por donde se empieza a leer, por el principio. Espera, no la hagas todavía. Vas a bajar la vista todo lo que quieras, y cuando te parezca bien te detienes, te quedas con una frase corta, dos, tres, cuatro palabras, nunca muchas más que esas, ¿vale? Y cierras de nuevo el libro. Venga. Cuando te parezca bien me dices ya.
Ya.
¿Qué has hecho? Hace una página que ya tenías tú elegida, que no sabe.
Sí.
Tú has estado leyendo.
Él me ha puesto el libro, me ha dado una cartulina y ha dicho que la pusiera donde quisiera.
Y la has puesto aleatoriamente.
Aleatoriamente.
Claro. ¿Y ahora qué has hecho? ¿Has abierto el libro por esa página?
Por esa página y he empezado a leer desde arriba y me he parado donde.
Vale. Vamos a ver. ¿Cuál es la frase en la que te has parado?
Te la digo.
Repítela alto.
El bastón de mando.
El bastón de mando, fantástico. Recordar esa frase, ¿eh? El bastón de mando. Dale a Virginia el otro libro. Muéstrale por la página que has abierto a ella sin que yo lo pueda oír. Muéstrale la página. Buscas la página.
En el otro libro.
Y quiero que leas. Todavía no, espera. La primera línea que está en esa página, ¿vale? Bien.
Mientras Anthony está apuntando ahí en el papelito que tiene.
Perfecto.
Tapándolo con mucho cuidado.
Ahí estamos. Muy bien. ¿Qué es lo que dice tu frase?
Mi frase dice: la noche cayó un enorme sillar de vara y...
Vale. La noche cayó un enorme sillar. Bien. Los dos papelitos, cada uno correspondiente, primero de uno y después de otro.
Tenemos otro compañero. ¿Se lo vas a enseñar a él o no?
¿Están? Sí, bueno, te...
No, no.
Lo vais a ver los dos, sin duda, lo vais a ver los dos. En ningún momento, desde que empezó este programa, yo me he acercado a esos libros en ningún momento.
No.
Bien. En ningún momento yo sé las páginas. No me sé los libros de memoria. Pues ya, yo estoy leyendo otro libro, pero no me lo estoy memorizando.
Supongo.
A ver si nos entendemos. Con lo cual, toda esta información ha sido exclusivamente entre vuestra cabeza y la mía.
Eso es.
¿Sí?
Sí.
Aquí tiene usted.
Me hace entrega de los papelitos, dos de ellos. ¿Los abro los dos?
Sí.
Abro el primero y dice: el bastón de mando. ¿Esto lo habías escrito ya antes? Lo habías escrito antes. Y el otro... Noche cayó gran silla. ¿Cómo lo haces?
Con mucho cuidado.
3:18. ¿Querías hacer algo con Javier, otro compañero?
Ese es mi trabajo, el que no encontréis explicación.
Claro, pero...
Ese es el misterio de la magia que yo presento. El devolverle el misterio a la magia de nuevo. El que no haya una explicación. Vamos a ver, cuando Robert Houdin, que es uno de los grandes padres de la magia moderna, el gran francés que fue el primero que hizo levitar a su hijo apoyado sobre el codo en un bastón que colocaba en una plataforma a la que le quitaba una de las dos sillas que la soportaban y todo se mantenía en equilibrio. En aquel momento, él decía que era el éter. Acaban de descubrir el éter.
Ajá.
Daba a oler a su hijo éter, entonces adquiría las propiedades del éter, quedaba etéreo, sin peso, y por lo tanto, apoyado sobre un codo, podía flotar. Eso era lo que se explicaba a finales del siglo XIX. Como se hacía en aquella misma época, se hacían espectáculos de electricidad y de luz. Es decir, un señor que encendía y apagaba bombillas, no hacía más. Y aquello era un espectáculo.
Ya. Pero tú en el tuyo juegas con el tiempo, juegas con la comunicación mente a mente de las personas.
Claro.
Evidentemente juegas con la postura que tiene cada uno, sabes un poco por dónde van. Juegas con los cinco sentidos. Me llama mucho la atención eso del olor, de qué curioso, ¿no?
Olores, sabores, partes sensibles del cuerpo de una persona, esos miedos que te mueven por dentro,
sí,
o esas manías o esos hábitos que tenemos todos de esa manera tan tan curiosa cuando llegamos por la noche. Fíjate, es curioso que yo no me di cuenta que tenía manías hasta que me he dado cuenta en esta última temporada que tengo mis manías. Es decir, necesito que los interruptores... No, pero necesito no. Cuando no quedan y se ha terminado. Pero me gusta que los interruptores de la luz estén colocados en el mismo sentido. ¿Sabes? Sí, son de esas tonterías que te das cuenta. Cuando estás trabajando en este tipo de cosas, descubres cosas en ti mismo, ¿no?
A mí me pasa igual.
¿Te pasa también?
Con esos interruptores en mi casa hay uno que está al revés y lo paso fatal.
Pues ves, en el momento que tocas esto... Perdón, a todo el mundo se le ocurre que le ha pasado algo de eso. Te había dejado un par de cucharillas.
Javier está por aquí. Nos quedan, os informo, solamente por lo sepáis, si queréis, 9 minutos. Si no,
9 minutos.
Cambiamos tenemos, planes tenemos, y tiramos.
Tenemos
todo el
9 minutos estupendos.
Vale.
Tenemos 9 minutos. Vamos a ver. Yo sé que vuestros compañeros mañana, cuando vengan, me van a poner como un trapo. Y me van a poner como un trapo porque les he robado las cucharillas que tienen ellos abajo para tomarse el café.
Sí.
Son dos cucharillas de acero inoxidable, como bien puedes ver.
¿Son de son duras, Javier?
Sí. Sí,
¿seguro?
Sí. Pon una sobre otra y comprueba que están alineadas. Más o menos
sí,
están alineadas.
Más o menos, sí.
Más o menos
están,
sí. Déjame una de las dos. Comprueba exactamente lo que estaba diciendo Javier. Que tienen dureza, que tienen... Si te pones a doblar, yo sé que se doblan, evidentemente.
Sí, no,
pero sin hacer fuerza, comprueba que esté duro.
Sí,
y esta otra evidentemente le ocurre lo mismo.
Es rígida y vamos, que no...
Y tal cual habías visto al principio, evidentemente están alineadas, más o menos, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Bien. Quiero que pongas tu dedo índice aquí en el extremo de la cuchara. Vamos a ver. Ju- justo ahí rozando.
Eso es. Sin tocarla.
Yo ahora voy a pensar, vamos a ver, he colocado una cucharilla de café en la palma de mi mano y en el extremo de lo que es la cazuela de la cucharilla. Está colocado el dedo de, perdóname, recuerda,
De Javier.
Está colocado el dedo de Javier. Y yo lo único que voy a hacer en este momento con la cuchara colocada sobre la palma de la mano es pensar que el metal se dobla, simplemente.
Por todos los sitios. Y estamos empezando a ver cómo la cuchara efectivamente se va doblando, levantándose. Efectivamente.
Ahí estamos.
Tú no la has tocado, ¿no, Javier?
Ahí estamos, rozándola con
ella. Vamos, rozándola.
Y la cuchara se ha doblado.
Rozándola con el
bastante.
15 graditos aproximadamente.
Visiblemente.
Su gesto es bastante. Pon tu dedo índice aquí.
Y en esta.
En esa. Con suavidad. Frota con suavidad. Mira, hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Un poquito más. ¿Ves? Un poquito más. Otro poquito más. Mira.
Se ha doblado.
Mira, ¿ves? Ahora sí se ve mejor.
Tremendamente.
Ahora sí se ve.
¿No estabas haciendo fuerza?
Aunque a mí personalmente nada. Siempre me ha gustado.
Porque es caricia, vamos.
Ahora la tiene en la mano.
Eso es estupendo. Ahora sí se nota. Joder. Ahora ya estamos casi en los 90 grados. Esto es una de las cosas, fíjate, que es un clásico. ¿Os acordáis que el primero que apareció con esto?
Uri Geller. Sí, señor.
Personaje fantástico al que conozco personalmente.
Nos has jorobado las cucharas, iba a decir otra cosa peor.
Entonces, siempre fue el típico número que yo hacía siempre en petit comité, como, en casos como este, ¿me entiendes? Y cuando empezamos a montar este espectáculo, Esteban Ferrer, que es muy listo, el director escénico del espectáculo, me dice, ¿y por qué al final, como el espectáculo empiezas de una manera, por qué no lo acabas de una manera parecida, pero haciendo algo más? Y eso es lo que hacemos al final del espectáculo. Antes, cuando el público se está yendo, me despido del público y en un momento determinado entra esto.
Y hay una mesa que se mueve sola. Y un reloj, sola. ¿Lo del reloj? ¿Recuerdan cómo era el reloj?
Hay un reloj, es la de la hora de nacimiento de mi hijo.
¿Ah, sí?
La hora de nacimiento de mi hijo. Siempre lo tengo puesto en el escenario.
Muy curioso.
Y busco la coincidencia de dos personas con esa hora.
Sí.
Sí.
Muy curioso. Bueno, espera que ponga una musiquita y casi te decimos adiós. Bueno, mientras preparan la musiquita. Yo quiero ir a verte. ¿Qué días estás en el teatro?
Estoy de miércoles a domingo.
¿Miércoles a domingo?
Los miércoles a las 9 de la noche. Con lo cual a las 10 y media ya puedes estar fuera y puedes estar tranquilamente cenando a las 11 menos cuarto.
Uh-huh.
Y luego los sábados a las 8 y a las 10 y media. Y los domingos a las 5 y media y a las 8.
Vale, yo quiero ir a verte otra vez.
Pues me encantaría que volvieras.
Quiero volver a...
Me encantaría
la cosa
que volvieras.
Sí, claro.
Ha habido gente que ha repetido. Fíjate, José Luis Ballesteros.
Espera, pero sin embargo tú te pones colorado y te pones... pierdes energía y tienes que...
He adelgazado 9 kilos.
Sí, estás más guapo últimamente.
He adelgazado 9 kilos con todo lo que tira esto, porque tira esto. Y luego, aparte de todo, te darás cuenta que el teatro, al ser un teatro muy pequeño, tiene el techo muy bajo, tengo las luces prácticamente encima, con lo cual...
Ya, pero yo digo ahora tema... te has puesto colorado.
Sí, claro que me pongo colorado. Y... Claro, que es que... Mira...
Tú tienes poderes.
Hay una cosa... Vamos a ver. Siempre se ha hablado de determinados personajes, y vamos a hablar, por ejemplo, y por Dios que nadie me malinterprete, ¿eh? Vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hablar de Buda, vamos a hablar incluso de Hitler. El poder de la palabra. Estamos hablando de que la palabra de verdad tiene fuerza y tiene poder y es capaz de arrastrar y de mover masas. Vamos a ver, si yo no pongo sobre cada cosa que hago dentro de mi profesión, si no pongo alma, corazón y vida, yo no le puedo comunicar a este señor el esfuerzo o el no esfuerzo que estoy haciendo. Y en el fondo, en el momento que yo estoy realizando esto, no soy yo el que está comunicando, es él el que está comunicando, con su cara y con su gesto de sorpresa. Pero para eso yo se lo tengo que comunicar para que lo pueda expresar.
Sí, señor. Eso me ha gustado mucho siempre, la pasión que le pones.
Sí, sí.
Dices que miércoles, jueves y viernes, yo quiero ir un miércoles de estos.
Fantástico.
Tenemos tres entradas de dobles para poder hacerlo. ¿Te vienes así día con nosotros? Tengo muchas ganas de decirte.
Mucho, mucho, mucho.
¿Estás libre en Semana Santa?
En principio sí.
Vale, lo hablamos.
Sí, lo hablamos.
Un viaje que estamos preparando para ir a Siria. Un placer, Anthony, siempre. Por tu amistad, por
muchísimas
todos tus
gracias.
Años de trayectoria, por la ilusión, porque juegas con la imaginación, porque nos haces estar ahí pendientes, por esa pasión, te lo agradezco un montón.
Y porque vamos a seguir viéndonos.
Gracias.
Mucho tiempo.
Si Dios quiere. ¿La gente se puede informar en algún sitio, página web o algo?
www.anthonyblake.com. Tenéis todo el calendario, toda la gira que vamos a hacer por toda España. Están ya las fechas metidas dentro. Y a través del Corte Inglés y a través de Atrápalo y demás podéis encontrar las entradas para el espectáculo en la taquilla del teatro, como es lógico también.
Y te vas de gira por España también.
Y me voy de gira por España.
Vale, pues a través de esa página web, déjame un poquito de música y que la apunten.
No ambition worthy.
¿Cuál es la página web?
www.anthonyblake.com.
Vale. Pues un placer, espero que... Bueno, ya sabes que este es tu programa. Yo sé que... Y te agradezco que nos escuches. En cualquier momento que quieras venir, estamos aquí. Te voy a ver al teatro esta semana, si Dios quiere.
Nos vemos.
Saludos a la familia.
Y por cierto, antes de terminar, no os olvidéis que todo lo que ha sido mi participación en este programa esta noche ha sido producto de vuestra imaginación.
Y una leche.
Y no le deis más vueltas, que no tiene sentido.
Y una leche.
Buenas noches.
Tú tienes poderes, tío. La noticia es que el próximo sábado, día 6, hay una actividad en la que parte del equipo del Espacio en Blanco va a estar por ahí, ¿verdad? Cuéntanos.
Bueno, pues este próximo día 6 de febrero vamos a tener el placer, el gusto, pues de presentar tu libro Maya 2012, Los Señores del Tiempo. Entonces, pues va a haber una presentación de tu libro estupendo, donde serás tú verdaderamente el protagonista, el que nos cuentes, el que nos hables, y el que, bueno, invitamos por descontado a todas las personas que quieran asistir. Hay muchísimo interés. Yo ya, pues la gente de Jardín de Luz, las personas habituales, tienen un tremendo interés en, pues, en poder hablar contigo personalmente y preguntarte todas las cosas.
Vamos a decir lugar, fecha y hora. Jardín de Luz, que está ¿dónde? Madrid. Esto es para la gente de Madrid. Bueno, si venís para aquí a dar una vuelta, conocer ese lugar lleno de luz, ya veréis qué chulo es.
Va a ser a las 7:30, ¿verdad?
6 de febrero, 19:30, 7:30. 7:30 de la tarde. 7:30 de la tarde. ¿Y dónde está Jardín de Luz?
Pues está muy cerquita del Retiro, muy cerquita de la Puerta de Alcalá, bien comunicado. Está en la calle Antonio Acuña, número 14.
Antonio Acuña, número 14. La cita, próximo sábado, 6 de febrero, a las 19:30, Jardín de Luz. Ahí tenéis toda la información. Charo, a toda prisa, te despido, te veo el sábado.
Venga.
Un beso grande, nos vemos prontito, ¿vale?
Un beso muy fuerte,
nos
gracias.
Vemos pronto. A ti, hasta ahora.
Hasta luego, adiós.
Espacio en Blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
6:32, 2:32 en las Islas Canarias. Ahí estaba la cita el sábado. Si queréis estar con nosotros en Jardín de Luz, daremos una pequeña charla, presentaremos con unos cuantos amigos, tiempo para compartir, entrada evidentemente gratuita, en Jardín de Luz estaremos. Y seguimos, hay un tema que nos ha llamado mucho la atención. Sigue el concurso de Anthony Blake, por si queréis participar, 900-137-137. No os perdáis ir a verle si podéis en Madrid o por ahí si está de gira, porque merece la pena. Nos vemos prontito, se nos despide nosotros ahora. Hay un tema que nos ha llamado mucho la atención, entierros ecológicos, tiene que ver con el agua, cuidar el agua y la forma que tenemos de tratar los cadáveres humanos. Escuchar es algo sorprendente, escuchar.
En los próximos minutos queremos hablaros del agua, de la necesidad de conservarla y de una nueva forma de enterrar los cadáveres humanos. Desde hace tiempo se han alzado ciertas voces que denuncian que la actual manera de enterrar los cadáveres humanos puede resultar altamente contaminante para los acuíferos. A este respecto han comenzado a surgir nuevos métodos para disponer los cadáveres de las personas. La noticia nos llega de Suecia. Lo más actual y de moda en asuntos de ultratumba es algo llamado entierro ecológico, un sistema nuevo que ha sido puesto en marcha en Suecia. La bióloga sueca Susan Wijmaesak, que ha trabajado en este proyecto durante 7 años, asegura que debe existir tanto el respeto a los muertos como al medio ambiente. La naturaleza es muy hábil a la hora de descomponer materiales orgánicos y realmente deberíamos aprender de ella. La especialista explica que el entierro verde consiste en sumergir el cadáver en nitrógeno líquido para que se congele. A esa temperatura, la materia orgánica se vuelve más frágil y quebradiza que un delicado cristal. Los cuerpos congelados son sacudidos por una máquina hasta que se rompen en pequeñas partículas. Se remueve a continuación el agua remanente en los restos biológicos. Al ser enterradas estas cenizas en tumbas poco profundas, se facilita su inserción en la tierra, donde se descomponen y la fertilizan como un compost en un lapso de semanas. La bióloga incluso sugiere plantar un árbol encima del ser querido como recuerdo de su existencia. Es una idea que llega de Suecia, pero aquí en España existen otras. En los próximos minutos trataremos de explicarlas en compañía de nuestro invitado.
De un tema que nos pareció tremendamente interesante, enseguida nos hemos puesto en contacto con la persona que nos lo mandaba y aquí está con nosotros Félix García Pedroch.
Pedroch.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Eres economista?
Sí.
Escuchaste el programa y dijiste, vamos a mandar un mensaje para una historia que a mí me llamó mucho la atención. Y eres el presidente de la asociación
Unidos por el Agua.
Unidos por el Agua. ¿Has visto cómo empezamos con un poco de agua esa introducción con la música? Qué tremendamente importante es el agua y qué poco caso la hacemos, ¿verdad?
Pues sí, es el recurso más importante que hay en el planeta y en cambio es lo que menos se valora.
Cuando, no sé si te habrá pasado a ti, ¿no? Cuando vamos por ahí y ves los ríos. Hace poco, por ejemplo, estábamos, no te voy a decir el país porque luego no nos dejan entrar, ¿no? Un determinado país del mundo, bastante relativamente avanzado, utilizaban los ríos para echar toda la basura, como si fuera y toda la inmundicia allí, sin darse cuenta que eso, el agua, es algo absolutamente vital, ¿verdad?
Claro, el agua es vital para la vida. O sea, con agua se vive. Sin ella, aunque haya alimento, no se puede vivir.
Ajá. ¿Y por qué te surge a ti esa inquietud de hacer alguna cosa acerca del agua? ¿Qué pretendéis? ¿Qué quieres?
Para mí el vehículo transmisor de enfermedades más importante en este momento es el agua. Porque el agua, al que llega todo tipo de sustancias contaminantes una vez que atraviesa la capa freática, los acuíferos se llenan de sustancias nocivas para la salud. Entonces, considero que los entierros ecológicos está contribuyendo precisamente a la línea de la pureza del agua. Los entierros tradicionales, en base a la cantidad de materiales nocivos que emplean, como son las cajas que van pintadas con lacas y pinturas, y además se utilizan maderas nobles que contribuyen a la deforestación, entiendo que eso se debe de ir sustituyendo por otro tipo de entierro que llamamos ecológico, que consiste en...
Espera, antes de explicarlo, vamos a hablaros del agua, pero luego vamos a hablaros, que es la idea que a mí me llama mucho la atención, de ese concepto que nuestro invitado llama entierros ecológicos. Déjame antes que hablemos un poquito del agua. Dicen que las próximas guerras en el mundo van a ser por agua. Cierto. En algunas regiones de Oriente Medio, Israel, Egipto, no tanto Egipto, Israel, Jordania, Siria, los países que hay por ahí alrededor, Líbano, dicen que, bueno, se están peleando por el agua y que va a ser la guerra del futuro. ¿Qué hace falta para que la gente se dé cuenta de que sin ese líquido no podemos vivir?
Pues hace falta un proceso de concienciación social, que esa es la línea que queremos seguir, porque los políticos están al albor de lo que la sociedad les pide. El político netamente lo que busca es el voto. Yeah. Entonces, mientras la sociedad consciente no les exija políticas en la línea de la eficiencia hídrica, no van a hacer ningún tipo de acción que favorezca el uso eficiente del agua.
Ya. ¿Tú crees que se están cuidando en España nuestros ríos? Yo vivo al lado de un río, cerquita del río Jarama, y hay veces que me da pena cómo lo tratan.
No se cuidan en absoluto. Los ríos españoles son los vehículos de conducción de todo tipo de residuos, de vertidos. No se valora para nada el agua en España.
Tienes que cambiar la conciencia, eso es muy difícil, ¿no? ¿Qué estáis haciendo vosotros desde la asociación para intentar que la gente se dé cuenta de lo importante que es eso?
A través de la asociación hacemos comunicados, hacemos artículos y en la medida de nuestras posibilidades, pues a través de contacto, pues vamos tratando de que la sociedad sea consciente de la importancia de entrar en la eficiencia hídrica del agua.
Los niños van teniendo conciencia de lo importante que es. ¿Tú crees que en la escuela, que quizás sea el medio, el vehículo mejor para poder llegar a ellos, a la educación, están con alguna idea acerca de lo importante que es esto?
Todavía no. Debería de, por parte del personal docente, debería de actuar en esa línea de mentalización de la población infantil. Que existiera una cultura del agua.
No sé si has viajado por ahí por países raros. Cuando vas, estás en el desierto, por ejemplo, no tienes ese grifo mágico que le das una vueltecita o levantas una palanquita y sale el agua, echas de menos eso, ¿no? Pues y sí. Te parece magia cuando llegas a casa, llegas a Europa, el hecho de que tengamos tan a mano un líquido tan vital, quizá por eso no le damos importancia, ¿no crees?
Precisamente porque como nosotros la tenemos en cantidad, pues no la valoramos. Ahora, el gran problema que existe en el agua es la distribución, porque al igual que en España, hay zonas como son las cabeceras del norte, Asturias, Galicia, que son ricas en acuíferos, en el sur ocurre todo lo contrario. Entonces, para mí, la apuesta política definitiva sería en la línea de la distribución del agua. Si aprovechando en estos momentos que el gobierno actual del señor Rodríguez Zapatero está presidiendo la Comunidad Europea y no hay objetivos claros en la línea de la economía sostenible, para mí no hay más economía sostenible que la apuesta definitiva por el agua.
Ya. Hablas de España, pero el
el poco valor que se le da al agua, yo creo que es en todo el mundo. ¿Hay algún país que ya esté concienciado de que es importante?
Sí, yo sé que cuando se hizo en Expo Zaragoza, se hizo la exposición esta que hubo tan importante sobre el agua, me di cuenta cómo en Alemania cuidan el lecho de los ríos y los tratan con unas bacterias para purificar los fondos de los ríos, porque efectivamente en Alemania, como consecuencia del proceso de industrialización que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, al quedar totalmente destruida, pues hubo muchísima contaminación de los ríos, y una vez que se dieron cuenta de lo importante que era el saneamiento del agua, pues iniciaron ese proceso, y de hecho había una demostración de cómo se consigue que el lecho de un río se purifique.
No sé, el Rin que pasa por Alemania no era un ejemplo de un río muy limpio, no sé si se lo será ahora. ¿Tú crees que ahora ya...?
Pues mira, en este momento no tengo información de exactamente de en qué situación se encuentra el Rin, pero yo sí sé que en Alemania el agua se cuida.
Y del agua pasamos a otro segundo tema que aparentemente no está relacionado, pero sí lo está. El tema de la muerte. ¿Por qué tenemos tanto miedo nosotros a hablar claramente de la muerte? Porque cuando, no sé si has tenido muchas entrevistas de este tema, parece que da un poco de miedo decir, bueno, entierros de otra manera. ¿Por qué tenemos tanto miedo a eso, de la muerte?
Pues tenemos miedo porque existe muchísima incertidumbre sobre lo que ocurrirá después de...
¿Tú no crees que hay vida después de esta?
Yo creo que la religión en ese aspecto ha influido bastante en crear ese miedo al más allá. Uh-huh. Y yo creo que no debemos contemplar la muerte como un final, sino como una continuación de la vida. La muerte debe ser algo constructivo. O sea, pasamos al otro lado, pero debemos hacerlo de forma constructiva, no destruyendo.
Yeah.
Para mí, en la actualidad, el sistema de enterramiento que tenemos lo que hace es que deja una mala huella, porque destruye el área donde se deposita un ataúd.
Yeah.
Y no digamos ya con la incineración.
Lo vemos por partes, si te parece, tanto una cosa como la otra. En principio, los cementerios. ¿Qué cantidad de espacio desperdiciado cuando podía servir para otras cosas, verdad?
Cierto.
Y todo lleno ahí de lápidas.
Lápidas de granito con la cantidad de emisiones que producen de efecto invernadero.
Sí.
Sí, sí. Yo considero que en vez de haber cementerios de lápidas de granito, podrían ser bosques, aprovechando el momento de la inhumación de un cuerpo en la tierra, pues con el sistema que nosotros proponemos, automáticamente habría un árbol de una especie autóctona que se encargaría de tirar de esa materia biodegradable, que es el cuerpo.
Ahora no lo explica más. Dices que es contaminante enterrar como estamos enterrando, ¿por qué? Porque lo metes en una caja de pino, ¿no? Una caja, perdón, de madera y, bueno, ¿no?
Ya, pero es que los cuerpos normalmente antes, como consecuencia de un proceso de enfermedad, han sufrido un tratamiento químico, o bien quimioterapia o sustancias, fármacos, que al final eso, como lesiviados procedentes de los cadáveres, atraviesan las capas freáticas y acaban en los acuíferos, y luego después no lo bebemos. Entonces eso es lo que está produciendo cantidad de alergias, cánceres, procesos de erupciones subcutáneas, precisamente porque no, en este momento no se está valorando de la importancia que tiene la pureza del agua para la vida. Es la fuente de la salud.
Ya, está comprobado eso de que los cementerios, los restos de los fluidos de los cadáveres contaminan los acuíferos. Sí, está comprobado.
Es de lógica, porque un cuerpo, una vez que todos los fluidos que contiene pasan a la tierra, pues eso, hay un proceso de filtrado de la capa freática, pero ese filtrado no es perfecto y al final acaba en los acuíferos.
Dices también que es contaminante porque al cadáver se le mete a veces en un encín, con lo cual eso retiene todos esos líquidos que luego acaban siendo, llegan a la tierra. Se utilizan maderas nobles para los ataúdes, y hay eso, barnices, pinturas,
lacas,
telas, lacas,
hierros.
Ya, todo eso se descompone y va a parar a la tierra.
Claro, efectivamente.
Alguien decía que una solución podía ser la incineración, una solución buena.
¿Por qué crees que no es una solución buena esa?
Por una razón. La incineración genera mercurio en la atmósfera. En la actualidad se ha demostrado que el 30% de las emisiones de mercurio que hay en la atmósfera proceden de las incineraciones en el mundo.
¿Sí?
Entonces el mercurio es un gas tremendamente contaminante para el ser humano.
Ya. Yo no sabía que a los cadáveres se les cremaba o se les quemaba con la caja también. No solamente se quema el cadáver, sino se quema también la caja.
La caja se le quitan los herrajes, que se reciclan,
sí.
Y se quema la madera y el cadáver, claro.
Ya.
Y todo lo que lleva dentro de telas y toda la cantidad de adornos que se le ha puesto. Entonces, todo eso genera emisiones.
Déjame que antes te diga, en otros países hay otra fórmula, hay otros cementerios. Vemos en las películas americanas y se ve que parece un bosque, no hay tantas lápidas. ¿Esa es una opción? ¿Qué te parece?
Es una acción, digamos, más liviana que la que nosotros proponemos, porque por ahí fuera el cadáver se entierra entero. Y nosotros lo que queremos es, primeramente, someterlo a un proceso de deshidratación.
Ya.
Porque la contaminación de los acuíferos viene como consecuencia de los líquidos que desprenden los cadáveres. Pero cadáveres hablamos de todo tipo, no solamente seres humanos, sino animales también.
Ya.
O sea, debería de estar terminantemente prohibido, en primer lugar, la incineración. Y en segundo lugar, los enterramientos sin haber deshidratado el cadáver previamente.
Félix, vosotros proponéis otro sistema.
Sí.
Cuéntame cuál es el sistema, a ver si lo puedes contar todo entero.
Pues mira, el sistema consiste en que el cadáver se deposita en una caja que lleva unos inyectores que inmediatamente deshidratan el cadáver.
¿Caja de ladera? ¿Caja de qué?
Es una caja metálica,
¿sí?
Industrial,
¿sí?
Que deshidrata el cadáver, uh-huh. Extrae todos los líquidos contaminantes y a continuación se realiza el encapsulado. Con lo cual, digamos que estamos introduciendo una cápsula fertilizante en el suelo.
¿La cápsula de qué está hecha? Perdona que te corte.
La cápsula está hecha de madera de maíz,
sí.
De madera de aglomerado o puede ser también de cartón reciclado. O sea, siempre, que ya eso existe, siempre materiales biodegradables.
Ya. Y en vez de enterrar en horizontal el cadáver, en vertical. Como si plantaras un árbol.
Un entierro muy rápido. La idea es aminorar el coste del entierro, del obituario, que son tremendamente costosos en España, sí. En este momento. Hay un pilotaje, un agujero que se hace en vertical a 4 metros, sí. Se deposita la cápsula, lógicamente la cápsula está de pie,
uh-huh.
Con la cabeza hacia arriba, a continuación se le deposita un árido de un tamaño de 40 micas,
árido son piedrecitas.
Es el procedente de los RCD, de los residuos de construcción y derribo una vez que se reciclan.
Sí.
Eso es un drenaje muy bueno para que la idea es que llegue el agua cuanto antes a la cápsula para que actúe rápidamente el proceso de descomposición.
Uh-huh.
Y luego encima se le pone el fertilizante, a continuación el árbol. Entonces, luego la etiqueta que se le puede poner, entre comillas, no es una etiqueta de mármol, es una etiqueta de madera, suficiente para que el familiar sepa dónde está enterrado su ser querido, pero la ventaja es que esa etiqueta no va a ser eterna, como es una lápida de mármol.
Ya.
Entonces, estamos en la idea de crear parajes, bosques, que nos vienen muy bien en este momento como proceso de reforestación, y crear un lugar agradable donde ir a pasear, pensar en nuestros familiares y dar lugar pues a reuniones sociales.
No, ese sitio.
En vez de sitios lúgubres como son los que tenemos actualmente, que son los cementerios con sus tapias, que realmente allí lo que produce es miedo. Entonces lo que hay que es cambiar en primer lugar lo que es la cultura de la muerte. La muerte es algo, es un proceso natural. Y es importante el que las personas acepten el hecho de que la vida, la muerte es la continuación de la vida.
Ya. ¿Hay alguien que os esté haciendo caso en esa idea, Félix? ¿Alguien que se haya interesado por esa nueva forma? ¿Y lo tenéis muy avanzado ya? ¿Tenéis desarrollado toda
la técnica, digamos, que...
Sí, sí, lo tenemos bastante avanzado. Nosotros hemos notado bastante oposición, principalmente en las generaciones mayores. Las generaciones jóvenes no es que lo acepten, es que inmediatamente nos dicen que dónde hay que apuntarse. Porque ellos lo aceptan de otra forma y entienden que es algo constructivo, no genera destrucción. Es una apuesta por el futuro, claramente. En la línea de la pureza del agua, siempre.
¿Y algún ayuntamiento, alguien que se haya interesado en España, o todavía no habéis llegado?
Bueno, esto se ha presentado, concretamente se hizo la propuesta al Ayuntamiento de Majadahonda en una sesión del Pleno, lo presenté y no he recibido contestación. Luego también lo presenté en el Ayuntamiento de Madrid, a la delegada de Medio Ambiente, a doña Ana Botella, y sí, me manifestó que estaba interesada y me mandó una carta diciendo que se estaba revisando en comisión. Pero hace ya bastante tiempo y no he vuelto a recibir noticias.
Qué curioso. Estamos a punto de terminar, Félix. ¿Crees que algún día, desde aquí nuestro apoyo para esa idea, vamos a dar luego dirección por si alguien quiere ponerse en contacto contigo, una dirección de contacto, pero crees que algún día llegaremos a esa conciencia, en principio, para cuidar el agua, evidentemente que es lo más importante, y esto, esta serie de entierros que tú llamas ecológicos?
No me cabe la menor duda. Yo estoy totalmente ilusionado con el proyecto y no me cabe la menor duda, lo que no sé en cuánto tiempo nos daremos cuenta de que esa es la línea a seguir. El agua o la convertimos en nuestra aliada o nos destruye, porque estamos viendo que con el proceso de emisiones de, se llama ahora, el calentamiento global, el círculo polar ártico se está derritiendo y lógicamente ese volumen de agua está haciendo que suba. Si no se canaliza adecuadamente, acabará arrasándonos. De hecho, estamos dándonos cuenta cómo cada vez los acontecimientos de tipo atmosférico, como son los huracanes, son más potentes. Entonces, tenemos que actuar inmediatamente en esa línea, y el agua es la clave.
El planeta nos está avisando, ¿no?
Sí, 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 claramente se está desatando una bestia de unas dimensiones inabordables.
Pues ahí terminamos con este agua y con esta música de esperanza. Si hay alguien, Félix, que esté interesado en conectar con vosotros, ¿dónde se puede poner en contacto?
Pues en nuestros teléfonos, que son el 91-636-2990, y también tenemos una dirección de correo electrónico que se llama info@unidosporelagua.es, o incluso la web mail, que es la página web, que es www.unidosporelagua.es.
Pues gracias por ese día. Los micrófonos del Espacio en Blanco estaban abiertos a eso, y te deseo todo lo mejor, y si podemos ayudar, ahí estamos. El agua es el futuro y nuestro origen, o sea que hay que empezar a concienciarse con ello.
Muchas gracias
por el trabajo.
Gracias. Muchas gracias.
Pequeño, siempre quieres que los cuentos que te lee tu madre sean verdad. Crees que puedes meterte en el mundo de cada libro y vivir en los dibujos de cada página, pero en el fondo sabes que eso es algo que no puede pasar. Y saber que la magia no está ahí, que está detrás de la próxima colina o en el próximo cuento, es lo que te hace sentirte seguro por la noche. No quieres que sea de ninguna otra forma.
Tenemos que terminar esta noche. Este programa intentó jugar un poco con la magia, sentirla de cerca, muy cerca, con Anthony Blake. Ojalá os haya llegado como la gente que ha estado aquí, que ha salido súper asombrados de lo que ha ocurrido. Ha sido un placer estar juntos. Y teníamos 6 entradas, 3 entradas dobles para ver a Anthony Blake, que han sido para Dori Martín de Madrid, para Pedro Benítez de Toledo y para Patricia Herrera también de Madrid. Nos pondremos en contacto con vosotros para que quedéis y podáis ir a verle. Ya veréis que será interesante.
Habrá muchos más concursos, muchos más premios a lo largo de las siguientes ediciones del Espacio en Blanco. Y hay muchos planes. Echar un vistazo a nuestra página web www.espacioenblanco.es y veréis alguna de nuestras salidas. Nos vamos el sábado, estamos en Jardín de Luz. Vamos a ir a Barcelona el día 5 de marzo a hacer el programa. Semana Santa estaremos en Siria. Vamos a Canarias a hacer el programa también. Hay un montón de salidas. Echar un vistacito y os iremos informando. Queremos acercaros el misterio, estar cada día más cerca de vosotros. En verano nos vamos a México, a India, a Nepal. Hay un montón de planes que queremos compartir con todos vosotros. Gracias por la compañía. La semana que viene más, no os lo perdáis. Han anunciado su llegada personajes del otro lado del charco súper interesantes. Nuestros mejores deseos para todos. Nos vemos en 6 días aquí en vuestra casa, ya sabéis, en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Dejamos ahora con toda la programación de Espacio de Radio Nacional y con un poquito de nuestra mejor música, de la música del Espacio en Blanco. Ha sido un placer. Cuidaros, nos vemos.